Radio Sintonía 30 aniversario, con criterio propio.
Está con nosotros ya el consejero de Medio Ambiente y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura, que es la persona que a la cual hemos invitado hoy a nuestra página de política aquí en Radio Sintonía. Terminamos la opinión y vamos directamente con esta conversación que mantenemos con el consejero. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Bien. Bien, estamos aquí pendiente de... comentar un montón de cosas.
Bueno, tengo un montón de proyectos. Fíjese que le estaba yo comentando fuera de micrófono que esta semana estuvo con nosotros la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, en el espacio Análisis, y el compañero Otero Brito le preguntaba a la consejera por el trabajo en líneas generales que se estaba realizando con las especies invasoras. Y me comentaba usted que precisamente con el Calatropic, que son esos arbustos que vemos con hojas grandes en el área de Barranco, sobre todo, ¿no? Sí. Que se han extendido muchísimo en la isla de Fuerteventura. Me comentaba usted que en estos momentos ya se ha realizado una experiencia piloto de erradicación en la zona del Barranco de Pozo Negro, que es por donde primero las vimos, o por lo menos donde más se han extendido, ¿no? Aunque estaban
empezaron
en el valle.
Por Jinjinamar.
Por Jinjinamar,
sí,
¿no? En la zona
56, 58 aproximadamente empezaron a venir las primeras plantas. No se le tuvo muy en cuenta. Sí se observaba en que las cabras no las tocaban, no se las comían, porque es una planta bastante, es muy venenosa y también envenena el suelo, que es lo peor que tiene esa planta. Entonces se ha ido extendiendo y ocupa ahora mismo grandes espacios, no solamente en lo público, sino también en lo privado.
Uh-huh. Consejero, y usted me estaba comentando que se ha realizado una experiencia piloto en terreno público, obviamente, sí, pero que se está pidiendo también la participación vecinal para extender esta experiencia, sí, piloto. Cuénteme los resultados y de qué se trata.
Esta especie no es única en Fuerteventura, también en la zona de la aldea hay experiencias previas donde también esa planta pues invadió una parte importante de territorio, y creo que fue la empresa Esplan la responsable pues de arrancarlos, ¿no? Normalmente no se arranca, sino que se suele hacer es cortarlo con una motosierra a ras de suelo, y después con la misma motosierra le hacen unas heridas en el tronco y se le clava unas astillas para ayudar a secar, y después se tapa con un plástico y unas piedras para evitar que el sol también haga su trabajo y le ayude a rebrotar. En la experiencia previa que se hizo fue también con la gente de G-Plan, con los trabajadores de G-Plan, dentro del programa de Fuerteventura Bonita por Naturaleza. Se arrancaron en torno a 2.000 plantas en todos los barrancos, grandes y pequeñas, y se hizo también de esta forma, cortándola con la motosierra a ras de suelo y tapándola con el plástico. Ahora mismo hace en torno a 2 meses que se concluyó el trabajo. La verdad es que no he preguntado a los compañeros si se ven los rebrotes. Previsiblemente en muchos casos sí, puesto que en algunos de estos barrancos el agua corrió un poquito en las lluvias de invierno y entonces pues están más fuertes. Es evidente que hay que tomar una decisión urgente, rápida y urgente, porque se extiende con bastante facilidad. Las semillas nacen dentro de una bolita, una alargada, que cuando después se abre, pues las semillas se esparcen con bastante facilidad. Y no tienen depredadores, entonces con lo cual, donde quiera que quede la semilla y hay un mínimo de humedad, crece y después se agarra muy fuerte en el terreno.
Y estamos hablando de una especie invasora que se reproduce con bastante facilidad en la isla de Fuerteventura. De momento, esa experiencia piloto realizada por Gesplan se ha desarrollado y a la espera de los resultados en el barranco de Pozo Negro, pero en caso positivo se quiere extender a toda la isla de Fuerteventura.
Ya tenemos, ¿no?, también a través de proyectos europeos. Vamos a intentar conseguir arrancar cuanto antes. Sabes que estos proyectos de Next Generation y de FEDECAN y demás, una parte pone el Cabildo y otra parte lo pone Europa. o al gobierno de Canarias, o incluso al gobierno nacional, sí, al gobierno nacional. Entonces estamos esperando para cerrar un poco el círculo, para tener a disposición los dineros necesarios para arrancar con el proyecto y continuar antes que ellos sigan avanzando.
Uh-huh. Yo me imagino que un espacio tan sensible como el de Fuerteventura, y además se comentan muchos, lo hemos oído en muchos foros de especialistas, es un lugar muy propicio para que se desarrollen este tipo de, sí, de especies,
sí,
¿no?
El clima es propicio, sí, efectivamente, por el calor y la humedad, y también al ser fundamentalmente los barrancos, pues más fuerte se agarra. Hay plantas que tienen hasta 3 y 4 metros de alto, o sea, van cogiendo una envergadura importante.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿en cuántas plantas invasoras está interviniendo su departamento? Porque aquí podemos hablar largo y tendido, sí, ¿no? Hay un, quizás se ha conocido por parte de la población una intervención que llamaba mucho la atención, que tiene que ver con el saladar de Jandía, ¿no, sí, consejero?
El carrizo, le dice mucha gente, que son, al fin y al cabo, es una caña que parece estar muy parecida a la caña común y la caña brava, con lo cual es una, no excesivamente alta, pero es muy, muy fuerte. Se hizo una experiencia piloto también haciendo una poda rastrera y echándole pues agua salada, pero no conseguimos exterminarla, porque además ese barranco o llegada de barranco al saladar se nutre casi a diario de las aguas resultantes o restos de las aguas con las que rían los jardines de la zona. Entonces las aguas se filtran y aparecen en aquella zona. Entonces mientras aparezca agua dulce, la agua salada no hace el efecto que el efecto
ustedes deseado esperaban, que se esperaba, claro, por parte de los técnicos.
Habrá que más pronto que tarde empezar con una máquina, que lo cual no es deseable introducir máquinas en sitios de interés científico, pero una máquina que excave y a mano tirar de las raíces, porque también lo que nos hemos dado cuenta es cuanto más la poda y más la toca, más rápido se reproduce. Uh-huh. Es que mientras siga teniendo el aporte de agua dulce, no es fácil. Lo que estamos intentando es limitar su expansión.
Ya.
Sí. Y como esas, bueno, plantas a diario aparecen plantas nuevas, también no es una tarea única del Cabildo de Fuerteventura, sino también del propio gobierno canario, que sí, tiene departamento específico para ello. Y lo que yo no quiero entrar mucho porque en el tema, porque también nos quieren, no, estamos considerados a la propia tunera, la tunera nuestra de toda la vida, la tunera también, la tunera de
la India.
La tunera india también, en la puntilla. Y entonces yo lo que le estoy diciendo a mis compañeros, desde un escrito del gobierno de Canarias, que si en otros lugares puede ser invasora, yo estoy seguro que en Fuerteventura ni una ni otra van a ser invasoras. Y además, date cuenta también que ellas también tienen sus propios depredadores. Mira lo que está pasando en el resto de las islas, que la cochinilla mexicana,
sí,
pues
ha matado a las mayores plantaciones.
El otro día
hablaba
un compañero,
¿no?,
de Lanzarote, en Mala y en Guatiza no queda ni una sola tunera. Que era el medio de
¿Y cuál es la situación en cuanto a esa cochinilla en Fuerteventura?
No tenemos. Cochinillas existen aproximadamente 5 tipos de variedades distintas. Mm. Hemos tenido unas voces de alerta de unas personas que han pensado que la cochinilla con la que veían sus tuneras era la cochinilla mexicana, y no es, la llaman cochinilla de huevo, clara de huevo, algo parecido. Así como un volcán, y cuando la miras muy cerca es mucho más pequeñita, no es tan espumosa como la otra, y después dentro hace especie de un volcán, la llaman de huevo. O huevo frito, o así allá. Hay varios tipos, ¿no? También está la cochinilla de toda la vida, la que está unida a la tunera de siempre, que esa, pues, con un mínimo de tratamiento, pues, no consigue eliminarla, ya, ¿no? O sea, lavarla con agua, pero esta no. La tocas y la eliminas con una forma y otra. Hay gente que usa productos abrasivos, pero es una cochinilla muy, muy fuerte que incluso vive bajo tierra en las raíces de la propia tunera. Con lo cual, aunque limpies por arriba, con jabón potásico, hay mucha gente que da todas las semanas e intentan
erradicarlas, pero no hay manera.
La frenan un poco, pero no acaban con la enfermedad, porque además otros insectos también le ayudan a desplazarse, y también el propio viento, con lo cual pues se crean corredores naturales donde se va expandiendo la cochinilla. Afortunadamente en Fuerteventura no lo tenemos, nuestros tunerales no son superabundantes. Antiguamente sí, había zonas importantes en la isla donde las personas acudían allí para hacer las porretas y demás, pero el plantar tuneras y atenderlas y eso, pues ahora mismo no es un trabajo habitual en los campos. Tienes 2 o 3 tuneras para la casa, pero no con efectos de comercialización. Uh-huh. Entonces eso a veces evita la expansión.
Ya. ¿Saben los ciudadanos por las conversaciones que usted mantiene o aquellos que le llaman que hay un organismo de la comunidad autónoma que está a disposición de los ciudadanos para que comuniquen cualquier incidencia que vean en torno a posibles especies invasoras, que es Redexo? ¿Los ciudadanos están al tanto de este organismo del gobierno de Canarias?
Yo no sé si el ciudadano sí tiene conocimiento de ello, puesto que constantemente cuando se habla de alguna de las plantas invasoras siempre se suele anexar lo de Redexo, ¿no? Igual que el Miteco, y hay otros organismos que se dedican a eso, a plantas invasoras y animales invasores. Entonces sí tienen constancia. Normalmente se lo dicen al propio consejero, a los agentes de medio ambiente, que también son personas que están mucho en la calle, y le hacen los comentarios. Lo que yo antes te comentaba respecto a las tuneras y que alguien nos alertó sobre la posible presencia de ese tipo de elementos, pues fueron a la zona, nos pusimos en contacto con el gobierno de Canarias, desplazó un grupo de personas, analizaron a fondo y no era la mexicana esta. Con lo cual, la cochinilla mexicana. Con lo cual, pues sí, estamos siempre pendientes, pero también ves personas que plantan tuneras. Yo no me veo con... Yo personalmente no lo voy a hacer, no me corresponde a mí, pero me parece duro mandar a un agente de medio ambiente a decirle a un vecino que no puede plantar tuneras. A mí me parece especialmente duro, porque el hombre lo que te va a decir es que toda la vida en su casa ha habido tuneras y que ahora no entiendo por qué es una planta invasora. E igual que también he visto algunas personas que plantan la tunera india, que dice que tiene mucho valor a efectos de prevenir el cáncer o tratar el cáncer, o personas que están con tratamiento de cáncer y que las utilizan muchísimo. Y yo creo que sería una falta de seriedad dedicarte a ir ahora con nuestros agentes y con grupos de personas especializadas a arrancar todas las tuneras indias de la isla. Yo no me veo yo en esa tarea. Yo quiero ser la guerrilla un poco en contra, ¿no? Decirle al gobierno canarias que se contemple la posibilidad de que en Fuerteventura no es invasora, porque aquí no hay ni lluvia suficiente ni humedad suficiente para que la planta se propague. Yo, por ponerte un ejemplo, en mi casa, en La Matilla, yo llevo viviendo en aquella casa casi 40 años. Y cuando yo la adquirí, tenía delante, por detrás de mi casa, una tunera que tiene aproximadamente pues un metro a la redonda aproximadamente de diámetro, ¿no? Pues han pasado 40 años y está del mismo tamaño. La tunera esta, estas apuntias, lo que está claro es que si quieres que crezcan rápido, pues tienes que echarle mucha agua, abonos y demás. Y también se está dando una cosa muy curiosa con las personas que yo hablo, que ahora mismo reproducir la tunera normal, la tunera amarilla nuestra de siempre, está siendo especialmente difícil. La plantas y se merma y se muere. No es como antes, que se caía una penca y sobre la marcha nacía otra. No sé si van apareciendo otro tipo de enfermedades u hongos que evitan su reproducción. Por lo tanto, cada plantita tiene su propio enemigo y entonces hay que estar un poco ahí.
¿Cómo se está trabajando, ya que estamos hablando de especies invasoras, contra la diocalandra? Y bueno, pues es su afección a las palmeras,
consejero. La diocalandria es un problemón impresionante, pero no solamente en Fuerteventura, en toda Canarias, excepto en el Hierro. En Fuerteventura, ahora mismo, para ser más concreto, hay 86.000 palmeras. La más atacada normalmente es la Phoenix canariense, nuestra palmera emblemática de toda la vida, que además, según datos históricos, es el palmeral de Fuerteventura es el más antiguo del mundo. Ya en el siglo V antes de Cristo ya se hablaba de las palmeras de Fuerteventura. Por lo tanto, la Phoenix canariense es una planta muy fuerte y es muy boscosa, y donde está más o menos alimentada es muy fuerte. ¿Qué ocurre? Que conseguimos erradicar el picudo rojo, pero ahora tenemos la Diocalandria fumenti, que también lo llaman la escarabajo de cuatro colores, porque he visto desde encima, tiene cuatro manchitas encima de las alas. Es un bichito que él en sí no es dañino, pero sí sus larvas. La pareja pone huevos, nacen en torno a los 8 días, y después nace una larva que vive en torno a 60 días, casi 2 meses. Y cuando nace la larva tiene el tamañito más o menos de un grano de arroz. Se introduce dentro de la palmera a través de los troncos verdes que cortamos con frecuencia, y entonces una vez se introduce dentro hace grandes galerías. Ella de por sí normalmente no mata, lo que mata es después, cuando la palmera está débil, ya le ataca el fusario, tonijo, creo que se llama el frusario, y entonces es cuando la palmera se decae de la cabeza y se muere definitivamente. Desde aquí tenemos que alertar un poco a la población que no hagan podas de las palmeras.
Es
sumamente importante.
¿Se lo ha comunicado usted a los ayuntamientos?
Sí, los ayuntamientos lo saben, la gente lo sabe, que no lo pueden hacer. Sin embargo, la gente está súper empeñada en dejar limpio el estilete y apenas arriba cuatro palmitos. La palmera, ahora mismo, el hecho de cortar aún las hojas secas, lo que está es transportando los escarabajos, que los cuales no apenas vuelan, sino cuando no vuelan, son pequeñillos, tienen 7 milímetros aproximadamente. Entonces, pero cuando trasladamos las hojas secas de un lugar para otro, nosotros mismos estamos trasladando la enfermedad. En Fuerteventura hay afectadas pues 2/3 partes de las palmeras. Y estamos haciendo un estudio con GMR para que nos diga exactamente cuál cada una de ellas dónde está, para detectarlas y hacer con ya, una vez que tengamos el número de palmeras afectadas, poder hacer una evaluación económica y hacer un convenio con el gobierno de Canarias, como lo tienen con Lanzarote, para intentar erradicar la enfermedad. ¿Cómo se erradica? A través de un antídoto que se le inyecta mediante un taladro, taladrando la palmera a la altura de un 80 aproximadamente de altura, se hace un taladro y se le inyecta un líquido. Entonces ese líquido se produce en Valencia, en Paiporta, que ahora está, se oyó nombrar ese nombre, con la Dana. Y está también la fábrica afectada por las inundaciones, con lo cual ha sido también el proceso un poco entrecortado, porque hubo un momento que hubo falta de ese antídoto. Una vez, entonces ya el líquido corre por la savia de la palmera y mata a la larva dentro de la copa de la palmera, y entonces es cuando más efectivo.
Perdone, ¿cuántas palmeras decía usted que
había? 86.000 palmeras hay en la isla.
¿Y las 2/3 partes están afectadas?
Están afectadas, con lo cual ya están detectadas, están antes de final de mes, de este, bueno, del mes de junio. Queremos saber exactamente dónde están cada una de ellas.
Uh-huh. Para nosotros. ¿Y es efectivo el tratamiento que se le da a las palmeras una vez que es detectado?
Sí, ese es muy efectivo porque es vía intrasavia, es a través de la savia. Entonces, porque los tratamientos externos no están siendo eficaces. Hay productos también que se le ponen en el agua. Lo que me falta saber, y tengo que decirlo abiertamente, es si tenemos la capacidad de adquirirlo nosotros en una tienda y aplicarlo nosotros mismos a nuestras propias palmeras en su casa, porque al fin y al cabo el primer responsable es el dueño de la palmera. Tú la plantas y te gustaría tenerla bonita y tú la cuides y la riegas. Entonces también cuando está afectada, si tú misma puedes ir y comprar un producto que existe también y añadírselo al agua y regarla. No lo sé si se puede hacer a nivel individual o tiene que tener visto bueno del gobierno de Canarias y además también el tratamiento realizado por personal especializado, que lo hay. Ya, por ejemplo, en Lanzarote tiene un trítico muy bonito que yo quiero intentar repetirlo.
Sí, porque similar. Esa es otra, ¿no, consejero? La falta de información que puede tener un ciudadano de cómo intervenir una palmera. Lo digo porque hay muchas acciones que están prohibidas, ¿no? Que incluso vemos o veíamos a los ayuntamientos realizando esas prácticas como el afeitado de las palmeras, el corte muy cerca de la raíz de las hojas, en fin, todo ese tipo de cuestiones. A quien primero vemos haciendo eso es a la administración pública.
Exactamente. Ahora mismo hasta subir a la palmera con los garfios estos que se ponen en los pies.
Sí.
Clavas en la palmera esos estiletes, con lo cual al subir vas dejando esas marcas y por esas marcas se nos cuelan los gusanos. Ese es el problema que hay. Entonces lo más recomendable ahora mismo es que prácticamente es no tocarla. Porque hay muchísimas personas que cuando las instituciones públicas podan una palmera, van con su Hilux o con su vehículo y se lo llevan para las cabras. ¿Qué ocurre? Que te está llevando o bien el escarabajo, o bien los huevos, o bien los gusanos en sí. Entonces, si consiguen sobrevivir en el estiércol y demás, entre las comidas, entre los restos orgánicos, pues lo que van a hacer, el siguiente paso es buscar una palmera donde alojarse, porque es su modus vivendi. Por lo tanto, ni siquiera a nivel particular, quizás una hoja seca, pero no trasladarla del lugar, sino dejarla donde mismo está, porque es que hacemos pasillos. Y entonces es muy delicado el tema. La gente se da cuenta que en su casa no se le muere, pero está más débil, que las hojas de debajo se secan con más rapidez que hace tiempo, y lo que es más recomendable pues es intentar echarle también un poco de agua, porque cuanto más fuertes están, más se resisten a la enfermedad. Es como le pasa a la persona. Sí. Cuando está más débil, que hay un
intentar
montón de enfermedades.
Fortalecer la palmera.
Fortalecerla. Es la mejor manera, y vigilarla mucho. Se detecta la enfermedad, la presencia del escarabajo, porque aparecen unos huequitos como en torno a 2 milímetros, que es por donde penetra el gusano del exterior hacia el interior. y cuando se corta la hoja en verde, es muy, muy, es fundamental, es darle pintura. Hay pinturas específicas.
Sellar, ¿no?
Sellarlo, para que no se meta por ahí. El bichito es muy hábil, es un medio de vida, tiene que sobrevivir. Y entonces, si no lo paramos un poco, pues puede ser muchísimo daño. Queremos empezar cuanto antes a terminar el trabajo que estamos haciendo de la contabilidad de las palmeras afectadas, hacer un convenio con el gobierno de Canarias para que nos ayude, que aporte una parte económica que le corresponde mediante ese convenio. En Lanzarote ya hace tiempo lo están haciendo, consiguieron un convenio, creo que de 4 millones de euros, para tratar todas y cada una de las palmeras de la isla. Y entonces ya tienen ese trabajo bastante avanzado.
Bueno, hemos dedicado gran parte de la conversación a hablar sobre todo de las especies invasoras, ¿no? Y recordarles que está esa entidad Redexos, donde podemos informar sobre cualquier visión que tengamos de una especie que consideremos nosotros invasora o rara, en fin, a través de Google pueden ustedes buscar el teléfono, y a través de las redes sociales también está muy presente Redexo, como mismo ha hecho ese vecino que comentaba el consejero Carlos, que hoy nos acompaña, Carlos Rodríguez, que hoy nos acompaña aquí en la radio, de esa comunicación sobre la sospecha que tenía de una cochinilla que finalmente no era cochinilla mexicana, que está acabando con la mayoría de las plantas en islas, comentaba el consejero, como Lanzarote. Pasando de lo que son las especies y la preocupación que hay por parte de la consejería y de sus técnicos de la entrada de especies invasoras y de la erradicación de las mismas, ¿podemos mirar hacia proyectos en los que ahora está su departamento? ¿En qué estamos o en qué están centrados, consejero?
Mira, respecto a proyectos, tenemos muchísimos. Lo que ocurre a veces con los proyectos, que son un tanto lentos, puesto que nosotros, pues en muchísimas ocasiones lo elaboramos nosotros, incluso empresas que se dedican a hacer proyectos, y tenemos que tirar un poco de lo que son proyectos, los FEDER, y también los
fondos europeos
y el fondo de los Next Generation. Entonces, estos procedimientos, desde que elaboras el proyecto a que te conceden el dinero, en muchas ocasiones pasa pues muchísimo tiempo. Ahora mismo estamos, como decíamos anteriormente, trabajando sobre el tema del calotropi. Estamos también trabajando sobre un proyecto sumamente interesante, a mí que me encanta ese proyecto, que también, aunque es el gobierno Canarias quien lo lidera, es el proceso de movimiento dunar de coralejo. Sabes que el propio gobierno Canarias ya lo anunció, y también creo que alguien más lo ha comentado, que se van a transportar arenas desde la zona del Burrero, de la playa del Moro o la playa del Burro, pues no sé bien exactamente el nombre, puesto que en cada uno de los catálogos veo un nombre distinto, pero de esa zona, de ese entorno, para trasladarlo más hacia el norte, por encima del Hotel Tres Islas, trasladarlas pero de forma mecánica. Y también estamos ya se puso un cartel que indica que los trabajos se van a realizar, y ya estamos esperando que el propio gobierno, quien lo lidere, pues empiece a trabajar. Tenemos otro muy bonito, que es hacer unas modificaciones importantísimas en los invernaderos que tenemos en la Estación Biológica de la Oliva, que estamos intentando recuperar el buen nombre que tenía en su momento, puesto que éramos expertos en reproducir plantas endémicas y plantas típicas que hemos estado acostumbrados de ver en toda la vida en la isla, y entonces pues por ahí pasaban colegios y demás. Ahora vuelven a pasar los colegios, se hacen algunos repartos de plantas de vez en cuando, y estamos intentando coordinarnos para hacer reforestaciones, o bien con colegios, con particulares o con nuestros propios trabajadores. Entonces estamos intentando no perder de vista algunas plantas que son sumamente importantes, y llevarlas a tierra cuanto antes. Ese es un poco nuestro objetivo. Y entonces se van a hacer nuevos viveros, se van a modificar los que hay, se van a hacer unas instalaciones oportunas para hacer estudios de la reproducción de las plantas. Incluso se van a ubicar una serie de estanques para las tortugas que se rescaten en la zona norte, no tengan que ser trasladadas hacia el sur, que para todos es un bastante complejo. Las sueltas de tortugas seguimos trabajando con ellas, con un resultado bastante eficaz. Tenemos unas dificultades en el centro de recuperación de la tortuga marina que tenemos en Morrojable, puesto que tenemos dificultades para con el agua, con la adquisición del agua, para que siempre estén los depósitos súper limpios. Y ya pues aquella época en que se fue a Cabo Verde y se trajeron miles de huevos, pues de esas tortugas no nos quedan aproximadamente sino 3 o 4 tortugas, porque las demás ya han ido volviendo al mar. El otro día participamos de una charla sumamente importante con todos los consejeros de medio ambiente de todas las islas para hacer un plan de prevención y estudio, porque previsiblemente estamos a punto de recibir las hembras adultas de careta a careta a poner huevo en nuestras playas. Entonces tenemos que elaborar un protocolo de actuación para ver qué hacemos en ese momento cuando nos llegan a nosotros tortugas, porque en alguna de las islas ya se han visto pues restos de huevos. Se están haciendo estudios para ver si es la careta a careta, y entonces, pues claro, ni se puede hacer una fiesta alrededor de donde están los huevos, ni si lo señalas corremos el peligro que la gente tenga la intención de escarbar donde están los huevos. Ellos van a estar en tierra en torno a 80 días, no, 60, sí, entre 60 y 80, dependiendo de las temperaturas, y entonces pues se va a elaborar un protocolo a nivel general para ver cómo actuar, para tener un criterio homogéneo de un poco de vigilancia, sin prohibir mucho ni descubrir mucho, ¿sabes? Es que es difícil, porque a veces nos puede pasar como nos pasó con las piedritas aquellas del norte, que en cuanto lo publicitamos en la existencia de los rodolitos, pues se llenó la playa de gente y que se lo llevaban en los bolsillos. Entonces yo espero la conciencia de las personas, y que si se pone una mínima vallita indicativa de que allí están los huevos de la tortuga, pues que la gente...
Pero ya están las zonas definidas.
Normalmente nosotros tenemos previsto que vengan a poner los huevos en aquel mismo lugar donde se han soltado. Por eso se han soltado siempre bajo un cofete.
Parte más lejana de la isla.
Entonces ahí nacieron ellas y ahí se supone que vuelven. ¿Recuerdas cuando fue la gente a Cabo Verde? Sí. Se trajeron 4.000 huevos, nacieron 2.000 y entonces se ha ido soltando de forma paulatina, y ya las dos o tres que nos quedan ya tienen cuerpo de adulto. Es muy difícil el dimorfismo sexual, saber cuál es macho y cuál es hembra. Lo que está claro es que pesan casi 100 kilos y son inmensas, casi un metro de largo, y ya se les ve un comportamiento de tortuga adulta. Uh-huh. Entonces lo que queremos hacer es cuanto antes soltar todas las que nos quedan, y el tiempo que la tortuga esté en recuperación también que sea el menos tiempo posible. Es verdad que vienen a veces enmayadas, a veces hay que amputarle aletas, situaciones tristes, pero claro, pierde la aleta y le salva la vida. Entonces, ayer soltamos una muy bonita, bueno, se soltaron tres en Playa Blanca, una de ellas muy bonita porque pesaba en torno a 17 kilos, una tortuga más o menos
grandita.
Bonita. A los chiquillos les encanta, a los niños vamos por los colegios informando de la importancia de llamar a 112. Yo también los saludo con el momento a los niños y les digo que lo más importante de todo es no tocarla, puesto que el pico de la tortuga careta careta, si te muerde, se lleva el dedo. Y entonces, a veces yo veo vídeos también de personas que suben, marineros, que suben liberando a tortugas con un cuchillo, cortando las redes y tal, y eso pues lo hacen los marineros, pues tienen ciertas experiencias.
Cierta habilidad.
Pero no es una situación que nosotros debamos copiar. Uh-huh. Entonces, si lo hay, se llama el 112, que hasta los niños hacen así el signo de 112, que es muy bonito cuando ellos lo hacen. Ahí está una canción también, como que la gareta, careta, vuelve a su hábitat, no sé. Cosas muy bonitas que a los niños les encantan. Y entonces eso yo creo que les marca un poco para la vida, y también si ellos un día van a la playa, pues se lo comunican a los padres, cómo actuar. Ese tipo de cosas está muy bien. También estamos llevándolos a la estación biológica, estamos intentando remarcar todas las plantitas, darle una vida distinta, abrirlo más al público, obsequiar algunas plantitas, que no es nuestro objetivo, pero si alguna persona va y se enamora de una plantita, no pasa nada porque se lo lleve, pero no podemos hacer los repartos masivos en los colegios como hacíamos antes, puesto que muchos niños viven en un piso y esa plantita va a ser difícil que llegue a tierra. Entonces se las daremos a aquellas personas que tenemos más o menos cierta seguridad de que va a llegar la planta a la tierra.
Bueno, en definitiva, dentro de todos esos proyectos con fondos de la Unión Europea está esa parte que usted estaba comentando de educación ambiental. En líneas generales, consejero, pues ya estamos ya al término de la conversación, me gustaría también preguntarle por una cita importante que tendrá lugar próximamente. Hablamos de la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente, que se va a desarrollar en el Palacio de Formación y Congresos en esta edición de 2025. Pero antes me gustaría preguntarle, en líneas generales, en cuestión del paisaje, porque siempre miramos al territorio Pensamos sobre todo en la sanción, ¿no? En los que lo hacen mal, pero hay gente que también lo hace bien. En ese sentido, sí. En líneas generales, ¿cuáles son las acciones que está desarrollando su departamento en lo que tiene que ver con el paisaje?
Mira, nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que son los senderos. Los senderos, la gente en general, la persona que sale pues a pasear por nuestros senderos, es muy, muy respetuoso. Siempre es verdad que hay personas que se alejan de las zonas marcadas y algunas empresas incluso se molestan con el cabildo porque la cerramos, porque es la época de reproducción de algunos animalitos y ellos, pues, estas empresas viven de llevar turismo por nuestros senderos. Hemos reeditado nuestro libro de los senderos, y que a la gente más nos le gusta, aunque también está todo informatizado, y la gente, yo creo que el 80% es muy respetuoso. En muchas ocasiones, imagínate un señor que le da por ir a tocar la guitarra en un filo de una montaña. A mí normalmente nos enteramos a los 5 minutos.
Porque están en redes, sobre todo, ¿no?
Yo lo que hago es muchas veces ya ni abrirlo, ni algunos compañeros de radio me llaman para que yo diga algo. Digo, no, porque estas personas lo que quieren es un poco darse a conocer. Si lo ignoras y no le dices ni pío, ni me gusta, tendría que haber una señal que diga me disgusta en lugar de me gusta, ¿no? Mm-hmm. Seguro que se llenaría de me disgusta. Entonces es una tónica que no solamente nos ocurre en Fuerteventura, sino que también lo vemos en el resto de las islas. Igual que también hay muchísimas personas que pintan con spray en zonas de protección. Y aquí tenemos una, no sé si la palabra es tontería, de que muchas personas que vienen, sobre todo en la zona del Faro del Cotillo, pues apilar una piedra sobre otra. Y eso hace un destrozo ecológico al ecosistema impresionante. Porque hay mucho villito. Nosotros vemos en la vida natural muchas aves y demás que vuelan y demás. Pero no vemos lo que no podemos ver, que son muchos microorganismos y muchos animales muy pequeños que no son fáciles de ver. Y se alojan normalmente debajo de esas piedras. Desde que tú rodeas la piedra y se expone a los rayos del sol, pues muchas ocasiones muere. Entonces estamos haciendo un daño más que un beneficio. Igual que lo pasa con los corrales, los corralitos también se alquilan, hay una historia súper extraña con los corrales. Las piedras son necesarias también porque detienen a veces los movimientos de las arenas, y si la gente hace un corral y esparce las piedras, pues la gente vuelve a hacer el corral. Si te lleva las piedras, nosotros mismos dañamos el ecosistema. Entonces son situaciones bastante delicadas, pero volviendo al principio, la gente en general es muy respetuosa con el medio ambiente, le gusta el medio ambiente, venera y se alegra ver algún tipo de planta que hace tiempo que no veía, ver las piedras que están. Un señor va para el campo donde nació hace 70 años y vuelve por los senderos donde caminó, y le encanta ver que las mismas piedras que él visualizó de pequeño aún siguen estando en el mismo lugar y puestas de la misma manera. Eso la gente lo valora muchísimo.
Consejero, dígame una cosa, ¿es usted partidario del control de la visita de los espacios naturales? Le digo porque desde hace ya...
Hay una polémica importante respecto a eso.
Desde hace ya tiempo, ¿no? Pues todos conocemos la situación de lobos, todos conocemos la situación de las dunas, del parque de Corralejo, pero hay otros puntos. Como por ejemplo
Ajuy,
el barranco Las Peñitas, en fin, cada vez son más las voces que se suman al control sobre esos espacios. ¿Es usted partidario de ello?
Nosotros ahora mismo la primera dificultad que tenemos es que tenemos pocos agentes de medio ambiente. Ahora mismo en el mes de junio se culmina la convocatoria de 3 nuevas plazas y quedan los 10 primeros, quedan en lista de reserva, los 10 primeros que ya han aprobado, entrarán los tres primeros a trabajar y el resto pues se queda en lista de reserva. Para nosotros intentar seguir y aumentando nuestra plantilla. Todos esos lugares y todas esas cortapisas que tú pongas a las personas que acceden tienen que estar regularizados. En ocasiones no te vale un vigilante, puesto que el vigilante tiene también...
Y que es imposible tener en cada...
Claro, tienes que tener un agente de la autoridad que sea capaz de decirte, usted no puede pasar, ahora mismo está cerrado, respete la valla, porque el vigilante tiene también sus limitaciones. En lobos, por ejemplo, en el caso de que se determine no solamente cobrar, sino limitar los accesos más allá de la tasa que está prevista, la capacidad de carga, que son en torno, creo que son 206 personas, no es fácil poner en lobos pues un agente que esté corriendo para acá y para allá, porque son por varios sitios por donde se embarcan las personas, no solamente el barco grande, sino otros barquitos más pequeños, corriendo para acá y para allá, si tiene autorización, y contabilizando si es el 206 o ya van por 208.
Bueno, pero ahí la tecnología también avanza, sí, ¿no? Están los drones y otras formas y de vigilancia, ¿no?
Los propios móviles ahora mismo te determinarían cuántas personas hay en Lobo. ¿Qué ocurre? Que eso requiere tener una infraestructura preparada. Es verdad que cuando viajamos en muchísimos sitios, hasta para ir a los baños te cobra. Y entonces te cobran para los accesos, y eso es verdad que a veces redunda en beneficio de las propias instalaciones, puesto que a Jui, por ejemplo, se han puesto carteles, no acceso, a veces está el mar súper picado y la gente pasa, y han habido un montón de problemas, porque también saltan la valla. A veces baja el barranco con agua y cogen personas por allá, subido arriba en lo que son los caminos que dan a las cuevas. Por lo tanto, pones carteles, anunciadores, pones gente, pones vigilantes, y siempre la gente intenta, si no, acceden por la parte de atrás, que también comporta cierto peligro. Es un trabajo que hay que hacer. Es un trabajo educativo, más que nada, educar a las personas a que respeten la cartelería. En muchas ocasiones nos tiran piedras, nos rompen los carteles. Ahora mismo estamos intentando sacar el programa de licitación. Hay 1000 carteles en la isla. Actualizarlos, mejorarlos, cambiar un poco los formatos, y eso va por un programa de licitación que lo queremos sacar cuanto antes, que ya lleva demasiado tiempo pendiente. Hay muchísimo trabajo en nuestro departamento, no cesa, porque además sabes que todas las autorizaciones para carreras y demás pasan también por medio ambiente. En algunas ocasiones la gente pide para hacer la carrera X y te manda la documentación pues hoy para correr el domingo. Eso no puede ser. Hemos instruido a los organismos y a las sociedades y a las asociaciones y demás para que lo hagan con un montón de tiempo de antelación, porque después hay que requerirle documentación. Después hay que responderle, y a veces no solamente se queda ahí, sino también va al órgano ambiental. Con lo cual, y también es verdad que en ocasiones insistimos en que por ahí no se puede pasar porque cría un guirre y se empeñan en pasar por la zona esa. Y entonces el hecho de que mande el mismo proyecto el año anterior ya es indicativo de que hay que hacer modificaciones. Pero sí, yo creo que vamos avanzando. Tenemos que avanzar en conciencia, tenemos que recuperar avifauna que se va medio desapareciendo. Queremos pedir ayuda al gobierno de Canarias a ver qué hacemos en ocasiones, porque nos dañan bastante, sobre todo en los campos y a la ganadería, el tema de los cuervos. Es verdad que está protegido, ahora queríamos conseguir que el gobierno de Canarias se llevara para otras islas donde lo han perdido, pero ahora dicen que el ADN es distinto del cuervo nuestro del otro. Después también hay mucha gaviota. Nosotros tenemos que trabajar inmediatamente y con la máxima urgencia sobre el vertedero, porque es la fuente de alimento de ellos, que le ayuda a reproducirse, sobre todo las gaviotas. También el aeropuerto a veces presenta dificultades, bueno, nos convoca a reuniones, puesto que pasan gaviotas y otros animales por encima del aeropuerto, lo cual es un peligro. También tenemos que intentar poner cortapisas al desarrollo también de la ardilla, que se hace a través de una alimentación específica que no daña a terceros, que afecta sobre la reproducción. Son proyectos interesantes que hay que poner en marcha. Y los gatos ahora mismo, lamentablemente, sintiéndolo mucho, es el animal más dañino para el suelo de Fuerteventura. Ataca prácticamente a todos, se silvestra con gran facilidad, y son los ayuntamientos los responsables de intentar reducir o hacer como perreras, pero para los gatos, ¿no?
Gateras,
no sé si el nombre es... lo tenemos entendido ese término para otra cosa, ¿no? Pero bueno, gateras para... Siguen muchas personas en las ciudades echándole de comer a los gatos, eso está totalmente prohibido. Llevarlos a gateras, controlar a los que están enfermos, castrar a algunos machos y a las hembras. Pero en los campos se trabaja distinto. Habría que bajarlos, o sea, capturarlos, castrarlos y devolverlos a su hábitat natural. Pero claro, un gato o una gata castrada no deja de hacer daño, sigue comiendo exactamente igual. Por lo tanto, es verdad que puede haber alguno enfermo y pues puede ser, pues... si digo eliminado sería muy bruto, ¿no? Pues podría buscarse una solución. ¿Qué ocurre? El problema más grave es que hasta la última montaña de Fuerteventura, en el último filo de arriba, existen gatos.
Existen gatos.
Entonces, las tarabillas, los pipos y todos esos animalitos pequeños no sobreviven. Te ríes por lo, cuando hablo de los pájaros, ¿no?
Lo estoy escuchando y me estoy acordando de una de las últimas conferencias que tuvimos la oportunidad de asistir, donde los gatos han estado, según este investigador, han estado durante toda la vida en la isla de Fuerteventura, a diferencia de otros puntos del archipiélago canario, pero donde primero se han detectado gatos a lo largo de la historia, fue precisamente aquí en Fuerteventura.
Mira, yo, los gatos en las casas siempre se les tiene mucho cariño, además te mantienen bastante limpio de roedores el entorno, incluso también de ardillas. Es verdad que el que come ardillas normalmente se enferma, porque la ardilla, hay que decirlo, la ardilla ahora mismo es de los animales más peligrosos que existen en el hábitat natural, puesto que albergan una serie de enfermedades muy, muy delicadas, que además son transmisibles al hombre. En algunas ocasiones vemos a niños y personas jugando con las ardillas.
Sobre todo dándole de comer cuando está prohibido también,
está,
¿no?
Prohibido, pero si la ardilla te araña o te muerde o te hace cualquier tipo de, de herida, es muy infecciosa. Incluso sobre el tétano, creo que. Entonces, todo ese tipo de enfermedades se las transmiten al hombre. Y la gente ignora ese tipo de cosas. Pero también es verdad que las vísceras son altamente dañinas para los gatos. Y los gatos que comen ardillas normalmente pues le entran una tos seca, el pelo se le pone muy feo y normalmente se muere. Uh-huh. Entonces, pero ellos también lo saben, que se mueren, entonces tampoco.
No comen ardillas.
Exactamente.
Consejero, tengo que dejarle, pero me gustaría comentar con usted una cita importante que está programada para próximas fechas, el mes de junio, concretamente el día 5, 5 y 6, se pone en marcha nuevamente CAMA, ¿no?
Sí.
Concretamente la conferencia Atlántica de Medio Ambiente 2025, que va a reunir a estudiosos y también aparte de personas representantes de las administraciones para hablar en torno, en esta ocasión serán cuatro ejes, como el cambio climático, la economía circular, la biodiversidad y la sostenibilidad. Hay que decir que estos asuntos, estos cuatro ejes, fueron propuestos en la jornada técnica previa que se celebró, la primera jornada técnica medioambiental que se celebró el pasado 22 de abril, donde un grupo de profesionales pues abordaban distintos temas y entre las conclusiones se aportaban, ¿no?, muchos de los temas que se van a tratar en la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver. Son ya la 22 Conferencia Atlántica, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de tener dentro del departamento un equipo bastante fuerte que les encanta estos temas y cada año pues los hacemos expansivos al resto de las comunidades. Viene muchísima gente de la universidad, tanto de la Universidad de La Laguna como de la Universidad de Las Palmas, y ya viste que participaste, y muchas gracias sí. por tu trabajo, en las conferencias, en la previa, ¿no? Y allí se detecta, a mí me da la sensación que hay poca gente estudiando y mucha gente dañando. Me da a mí la sensación esa en muchas ocasiones cuando oye.
No, y usted lo que decía al término de la jornada técnica es cómo se pone todo esto en marcha, porque hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas, hay muchos mensajes, pero a la hora de poner en marcha este tipo de propuestas no es nada fácil, ¿no? Cuando un técnico viene y te dice, mire, esto, y esto dice, sí, pero ¿qué? ¿Cómo pongo yo esta estrategia en marcha? Desde un cabildo,
claro,
¿no?
Claro, pero si a veces fallamos en lo básico, estamos hablando, hablábamos antes de las palmeras, y no tocarlas, y la gente en la sociedad no resistimos a ver nuestras palmeras que hemos plantado y las hemos mirado desde siempre, con hojas secas colgando, y subimos arriba, y una vez que subes, cortas las verdes, las secas y también las verdes, dañando a la propia palmera. Si no, nosotros mismos nos cuesta arrancar con las y tomar iniciativas para mejorar los ecosistemas. En cosas hemos avanzado, se ha avanzado de forma genérica con respecto a la utilización de venenos en los campos. Recuerdo una época en que sulfataba con rogor y ahí no quedaba nada. Se sulfataba con gramosón en la tierra para eliminar las hierbas y ahí dejabas la tierra inerte y la posibilidad de absorción por algunos vegetales de esos venenos que quedan latentes. O sea, que nos cuesta. La evolución del hombre va muy lenta y los ecosistemas se deterioran con gran facilidad. Lo vemos con los cambios climáticos, las lluvias muy fuertes. Yo lo único que veo de positivo en este año es que el año pasado a estas alturas ya habíamos tenido 6 olas fuertes de calor y calima.
Año creo, se hablará precisamente de las calimas.
Y creo que este año no hemos tenido ninguna.
Bueno, no entonces, lo digo usted muy alto.
No digo muy alto, pero
no diga muy alto.
Digo, ay Dios mío, a ver si el cambio climático nos da un respiro. Porque cuando oía a la gente hablar de cambio climático, la subida de las mareas, de las aguas. ¿A ti no te impactó cuando hablaba el muchacho de todo lo que subió el mar en breve? Sí. Yo digo, Dios mío, vamos a tener que vivir los filos de la montaña.
Y aquí no hay mucha. Bueno, pues son sumamente interesantes las jornadas. Yo les invito a los oyentes de la radio que se hagan con el programa que podemos conseguir a través del Cabildo de Fuerteventura o cliqueando en Google Conferencia Atlántica de Medio Ambiente, CAMA 2025. Ahí tenemos el programa, donde, insisto, se abordan cuestiones vinculadas al cambio climático, a la economía circular, a la biodiversidad y a la sostenibilidad. Que esto no es cosa solo de técnicos y de administraciones públicas, que esto es cosa también de nosotros, sí, de los ciudadanos. Hay un ejemplo que ha puesto el consejero, como cuando se nos antoja pelar, porque lo que hacemos es pelar una palmera, que así no se pueden hacer las cosas, o cuando nos vamos de viaje y traemos una planta de cualquier parte del mundo. En fin, que eso hay que tenerlo en cuenta y que todos somos parte de ese proceso de cuidar o por lo menos de mantener lo poco que nos queda, consejero.
En Fuerteventura, afortunadamente, hay un montón de personas que les encanta la naturaleza, les encantan las plantitas. Yo creo que casi en cada pueblo hay dos o tres personas que les gustaría rescatar las antiguas semillas. Quiero intentar trabajar lo que es la recuperación del banco de semillas. Se habla, por ejemplo, del trigo morisquillo,
de la lenteja
que está a punto de desaparecer. Afortunadamente en Tejuatro todavía vi varias javias plantadas. Yo creo que pueden tener buenos resultados. Estamos introduciendo este año como una cosa media novedosa, lo que es el centeno, que está funcionando muy bien con fines artesanos y también utilización del grano, también para las aves cinegéticas y demás, o para cualquier animalito que quiere comer un granito, que no pasa nada. Y experiencias nuevas, recuperar muchas semillas que se van perdiendo, y eso, hay un montón de personas que estos temas les encantan y seguro que están dispuestos a asistir, también tienen que inscribirse, y también hay una salida importante en las gavias de cárcel, donde hemos creado nuestro propio ecosistema partiendo de una charca artificial, pero que funciona pues muy muy bien, donde la naturaleza se desarrolla un poco a su propio ritmo, con un poco de inyección de agua y con las semillas endémicas de la zona, y aquello está plagado de un montón de vida. Eso, donde hay agua y vida, eso está súper claro.
Muy bien, tengo que dejar al consejero Carlos Rodríguez, consejero de Medio Ambiente y Casa del Cabildo de Fuerteventura. Hemos abordado en esta parte final de la conversación la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente 2025, abierta la inscripción y que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de junio en el Palacio de Formación y Congresos. Y lo dejo, Carlos, muchísimas gracias, porque nos espera ya un filólogo y profesor. Vamos a escuchar aquí en la radio, después de usted, a Maximiano Trapero. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, la cosa queda entre profesores, ¿no?
Sí.
Más que consejero, yo considero siempre a Carlos buen profesor.
El otro día oí a señor Maximiliano Trapero hablando de los topónimos.
Sí,
muy interesante.
De ello hablará hoy aquí en la radio. Bueno, será con la compañera Pilar. Hasta que usted quiera, muchas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme y aquí siempre pues atento a los temas que yo creo que a todos nos preocupa, aunque no lo digamos muy alto, pero a todos nos preocupa.
Gracias, hasta una próxima ocasión, que tenga usted buena mañana. Vamos con un pequeño paréntesis, una pausa para la publicidad, que sabes que siempre acogemos con mucho cariño la publicidad que nos sostiene en este medio de comunicación, y en nada en antena nuestra compañera Pilar para hablar con el filólogo y profesor Maximiano Trapero.